Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. El Real Madrid va a jugar el sábado a las 8 de la tarde la final del Mundial de Clubs en Rabat, en Marruecos, contra el Al Hilal de Arabia Saudí, que ayer eliminó al Flamengo. Hoy el Madrid ha ganado 1-4 al Al Ahly de Egipto, con goles de Vinicius, Valverde, Rodrigo y Arribas, el chaval de la cantera que ha salido y ha marcado a los 27 segundos. A los 27 segundos de saltar al campo, de hecho todavía estaba Vinicius, que era el cambio, en la banda, y ahí ha podido celebrar el gol con el brasileño porque todavía no le había dado tiempo a Vinicius a irse de esa zona del campo. Vinicius, que por cierto ha marcado su gol número 50 con la camiseta del Real Madrid. Partido con muchas ausencias en el conjunto blanco, ahora lo comentamos, y con cosas buenas y cosas menos buenas, de cara a la evolución que debe tener el Real Madrid en esta fase de temporada donde ya le viene, evidentemente, tramo definitivo de la Liga, la eliminatoria de Champions con el Liverpool y la semifinal de Copa con el FC Barcelona. Hoy, de momento, Carlo Ancelotti ha dicho esto con Miguelito, después del partido, sobre pasar a la final y sobre lo que había ocurrido hoy.
Carlos, la exigencia del Madrid no tiene límite. El equipo ha perdido 3 veces en el último mes. ¿Este torneo es muy importante para la institución?
Es un mundial. Y nos permite de acabar bien una temporada inolvidable, nos permite de dar impulso al final de esta temporada, que tenemos mucho reto que conseguir, la Supercopa, la Liga, la Champions, hay muchas cosas para vivir.
Esto es lo que le decía Carlo Ancelotti a Miguelito después del partido. Ahora estamos con Miguel, con Manolo Lama en Rabat para analizar el partido, y ahora contamos el resto de la actualidad del conjunto blanco en un día en el que además ha habido partidos importantes. El United, rival del Barça en la Premier, ha empatado 2-2 con el Leeds en casa, en Old Trafford, y además ha eliminado el Paris Saint-Germain en la Copa en Marsella, partido único, era partido de octavos de final frente al Olympique de Marsella, con un ambientazo tremendo, sin Mbappé, pero eliminado el Paris Saint-Germain. Ahora nos lo cuenta Fernando Evangelio. Pero antes, a las 11:33, noticia importante desde Barcelona, sobre quién ha estado hoy en Barcelona y cómo puede ser el futuro de Ansu Fati. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Quién ha estado en Barcelona?
Jorge Méndez ha venido a Barcelona única y exclusivamente para reunirse con Ansu Fati y hablar sobre su futuro. Es la noticia que os puedo contar. En el entorno de Ansu Fati están preocupados, creen que no tiene sitio en el nuevo sistema de Xavi y le instan a salir del Barça si sigue así como suplente habitual. Méndez ha recibido varias llamadas de clubes de la Premier interesándose por la situación de Ansu, solo de la Premier, como el Arsenal, el United, el Bayern me lo descartan. Sienten que le valoran mucho más fuera que ahora mismo en el Barça, en su propio club. Y hoy Méndez se ha reunido con Ansu Fati, esta tarde, en Barcelona. De momento, la respuesta de Ansu es que él quiere seguir en el Barça. A pesar de no tener los minutos que le gustaría, por ahora no quiere escuchar ofertas, solo piensa en centrarse en el Barça. Y en el club también he preguntado, y para el área deportiva y para Xavi, Ansu no está en venta, que es el mismo mensaje que va a transmitir mañana a Laporta, que dará una rueda de prensa a partir de las 12 del mediodía en el Camp Nou.
Gracias, Elena. Luego ampliamos. Es importante para el entorno de Ansu Fati. Quizá lo mejor sea buscar nuevas vías, una salida este verano. Ansu Fati, de momento, quiere continuar en el Barça. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer el Barça si se presenta una buena oferta desde Inglaterra con Ansu Fati? Con un jugador que lo más probable es que tenga muy pocos minutos. ¿Qué hacer con Ansu Fati? ¿Seguir confiando en una recuperación y en que emerja y vuelva a ser lo que fue? ¿O directamente es la estrella que hay que vender este verano para arreglar las cuentas del Barça? Luego lo contamos, ampliamos y lo debatimos. En un día en el que ha sido noticia también las declaraciones, porque son declaraciones, porque es en un ámbito público, no sé si era un canal de Twitch o de YouTube o algo de esto, del hermano de Messi, de Matías Messi, hablando de la hipotética vuelta de Messi a Barcelona, del Barça, de su hermano Matías Messi.
Yo tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nosotros nacimos, que dice Messi debería volver a Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, ja, 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 no vamos a volver a Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso, echar a Joan Laporta, desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Sí. No conocía a nadie, más era más conocido Madrid. Entonces, que te paguen así no está bueno.
Esto es lo que dice Matías Messi, no Messi, evidentemente, que no ha dicho nada, pero que supongo que se desmarca absolutamente de las palabras de su hermano, que es un hermano un poco díscolo. Digo que se desmarca de decirlo públicamente. Otra cosa es que en el entorno de Messi exista esa idea de que Laporta es el ogro y de que Messi ha sido mucho más importante que el Barça, para el Barça. Es decir, que como que Messi le ha dado más al Barça que el Barça a Messi. Luego también lo comentamos y lo ampliamos. Y noticia importante también. Javier Tebas, presidente de la Liga, hablando de que se va a reforzar la presencia en los estadios de fútbol en España en torno a Vinicius para saber si hay o no problemas y, sobre todo, gritos racistas.
La Liga Española no puede tener un jugador que va a todos los campos y es insultado, ¿no? Y con insultos muy graves, ¿no? Hay que dar una solución. Hemos creado una comisión, hemos empezado ya con los temas judiciales. Estamos trabajando en todos los partidos donde va el Real Madrid, en las zonas más conflictivas donde puede haber indicios que se va a poder insultar con más vigilancia. Vinicius tiene que poder jugar en cualquier campo de fútbol sin ser insultado, que es un problema que tenemos que resolver, no puede estar así.
¿En qué consiste este dispositivo de la Liga? Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, como has escuchado, Javier Tebas y la Liga muy preocupados por la situación de Vinicius, por la situación que se está viviendo. Jamás un jugador de la Liga había recibido 6 denuncias por parte de la Liga por asuntos de racismo, y lo que va a consistir es que donde había 2 ojos va a haber 6. Del Departamento de Integridad de la Liga, que es un departamento que, la verdad es que ya lo hemos dicho varias veces, Juanma, pero trabaja bastante bien estas cosas, se va a reforzar. En lugar de haber una persona en los partidos del Madrid fuera de casa, va a haber 3 personas. Vale. O sea, en lugar de haber 2 ojos, va a haber 6 muy pendientes de la grada o posible grada donde pueda pasar Vinicius, donde Vinicius pueda recibir algún tipo de insulto. Y sobre todo, pues evidentemente, para que no pase lo que está pasando, porque, insisto, hay mucha preocupación en la Liga, sobre todo con lo que está pasando en concreto con este jugador.
Todo eso, los 3 miembros de la Liga, más evidentemente los efectivos de la seguridad privada, las fuerzas de seguridad del Estado y la gente que habitualmente vela por la seguridad en los espectáculos deportivos en este país. Pasos importantes que hay que dar para erradicar esta lacra. Del resto, Luis Felipe, el jugador del Betis, sancionado con un partido después de la acción sobre Iago Aspas del sábado. El comité dice que las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral. Su visionado no ha permitido a este órgano constatar la existencia del error alegado. O sea, lo que nos decía Fouto el otro día. Además, le han retirado a Aspas la tarjeta amarilla que vio por cometer una falta. Esto ya para que les fastidie más a los del Betis. Luego estamos en Sevilla. El Papu Gómez va a estar 5 semanas de baja. Problemas en el tobillo. Va a ser operado el viernes. El Papa va a recibir al Celta el 10 de julio con motivo del centenario del club. El Celta ha fichado al portero brasileño Diego Alves hasta final de temporada. Y lo que decíamos, ahora repasamos el fútbol internacional. United 2, Leeds 2, marcaron Rashford y Sancho, y gracias porque perdían 0-2. Y en la Copa de Francia, Olympique de Marsella 2, Paris Saint-Germain 1. El gol del Paris Saint-Germain lo ha marcado Ramos, al que le han anulado 1, casi en el último minuto, y ha tenido otra en el ultimísimo minuto que ha acabado casi en una tangana. Por cierto, Eurosport va a retransmitir los partidos de la Liga Francesa a partir de este fin de semana. Eurosport, que se ve a través de diferentes plataformas, una de ellas Movistar, y ahí pueden ver los partidos de la Liga Francesa. La FIFA ha anunciado los 3 porteros finalistas de los premios de BES, son Courtois, el Dibu Martínez y Bono. La verdad es que si se lo dan al Dibu Martínez, ¿qué hará con el premio? ¿Dónde se lo pondrá? Nada más que lo reciba. La que liará el Dibu Martínez ahí en el escenario, como se lo den a él. La gala es el día 27 de febrero, el día del cumpleaños de mi padre. El técnico italo-alemán Domenico Tedesco es nuevo seleccionador de Bélgica hasta la Eurocopa de 2024. Y ya saben que la noticia que tiene que ver con la historia del deporte es LeBron James, que ha pulverizado el récord de anotación en la NBA. 38.390 puntos ya tiene, ha superado a Karim Abdul-Jabbar.
Looking for James, he's got it. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot in history. And there it is! LeBron!
Solo quiero dar las gracias a todos porque esto no hubiera sido posible sin toda vuestra ayuda, toda vuestra pasión y todo vuestro sacrificio que me han ayudado a llegar a esta cifra. Nunca, ni en un millón de años, hubiera podido soñar con una noche mejor que esta. Muchas gracias.
LeBron emocionado, el Staples Center volcado con él y los Lakers palmando. Es lo único malo de la noche para Los Ángeles Lakers y que luego nos contará Rubén Parra. 11:40, gran arranque de programa con todo lo que ha sido noticia, con todo lo que es noticia y con todo lo que va a ser y va a formar esta gran noche de radio que tenemos por delante. Con, atención, Paco González.
Hola, Juanma.
Hola, Paco. Manolo Lama. Hola, Manolo.
Hola, Juanma. Y al que está a tu lado, ¿no? Hola.
Sí.
Sí, dime, dime.
Que no me deis más disgustos, ¿eh? Que yo, no, yo lo paso claro. Muy mal, ¿eh? Lo paso muy
pero,
mal.
Pues peor para ti. No, pásalo bien. Porque no. No es una tontería pasarlo mal, pues pudiéndolo pasar bien.
Eso es verdad. Pero no me deis disgustos, ¿eh? Que no estoy yo para... Yo ya tengo bastante.
Bastantes tienes, eso te iba a decir.
Eso es verdad. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Aquí el árbitro del combate. Se
sí, pero el domingo no vi mucho árbitro yo.
No, estaba debajo del brasero.
Hubo gente que tuvo que ir al médico de guardia después del... Estaba que no, vamos, no articulaba palabra. Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas, yo soy un hombre de unidad y consenso.
Sí, pero estabas callado como un perro también ahí a lo mío, estabas... que vamos.
No te voy a negar que hasta disfruté un poco.
Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú cómo lo viviste?
Yo lo viví aquí con tranquilidad.
Sí.
Con tranquilidad, no me puse muy nervioso. Al otro lado de la... desde la barrera de los toros se ven muy sencillos.
Sí, claro, claro. Pero yo estaba abajo.
Por eso.
En el albero. Siro López, vos, Siro, este disfrutó como un marrano en un charco. Buah, claro.
Yo disfrutando con la minifalda, todavía estoy disfrutando.
Oye,
con
por
la
favor, No quiero ni mención de
no, hoy nos ha puesto Vinicius la minifalda, no pasa
no
nada.
No quiero, esa palabra ya la tengo vetada. O sea, no quiero ni
minifalda.
Mención. No.
Minifalda.
Pero Siro, yo he visto que tú las has tenido más gordas
bueno,
esta semana.
Bueno, también he tenido, semana. Sí, he tenido o sea, a mi tío
en,
también.
Esto en Twitch, que era el oasis de del buen rollo. De la gente que no cae en el viejo
brotaba,
periodismo.
Brotaba la energía.
Había energía, regabais las plantas juntos y me cago en la leche. Os matáis también entre vosotros, ¿eh?
No, el gallinero se alteró un poquito.
Sí, sí, está la semana, viene de nalgas.
Viene cargadita, sí, viene alegre.
Viene alegre. Bueno, pues yo ya tengo suficiente, o sea que os pido por favor que lo pasemos bien hasta que sea la 1:30. Luego, si queréis, os quedáis con Beatriz Pérez Otín y discutéis ahí todo lo que queráis. Pues arrancamos el programa. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Real Madrid se queda en Rabat ya, o sea, tiene allí el cuartel general, que se decía antes, y allí entrena, allí vive hasta el día de la final, que es el sábado, ¿no?
Sí, además, como ha dicho Ancelotti también después del partido, nos lo decía en ese flash, va a reclutar a dos soldados, porque mañana van a llegar hasta aquí Benzema y Militao. Yo creo que tienen difícil ser titular en la final del próximo sábado, pero bueno, parece que mejoran de sus respectivas molestias. Recordemos en el caso de Benzema en la parte posterior del muslo izquierdo, en el caso de Militao en el abductor. Los dos llegan mañana, van a estar a disposición del entrenador para ese partido ante el Al Hilal. Y luego ha confirmado que no está Courtois. Las exploraciones iniciales decían que no tenía nada, que no era nada preocupante, pero bueno, una micro rotura sí tiene, según hemos podido saber. Parece que el diagnóstico no fue muy acertado de salida y, según nos ha dicho Ancelotti, se le espera para el partido de Pamplona de la próxima semana. Así que el belga podrá defender la portería, en principio, en el partido de Anfield ante el Liverpool.
Bueno, ha jugado el Madrid con viento a favor, Miguel. O sea, mucha afición del Real Madrid ahí en Rabat.
Sí, sí, también había aficionados egipcios que, sobre todo en los últimos minutos de la segunda parte, han apretado antes del tercer gol del Real Madrid, pero bueno, sí que habían 45.000 espectadores, la cifra oficial son 43.508, pero vamos, yo creo que más de dos tercios de los aficionados que había en el estadio han animado al Real Madrid, así que prácticamente se han sentido como en casa.
¿Qué nota le pones al Madrid, Manolo? ¿Qué te ha parecido hoy el equipo de Ancelotti?
Bueno, como nos pagan por ser sinceros,
sí.
El Madrid ha ganado cómodamente, ha ganado 4-1 y ha fallado un penalti. Pero yo creo que ha hecho un mal partido. El Madrid no puede permitirse que un equipo de segundo rango le genere tantas ocasiones de gol. Es muy superior, es mucho mejor, tiene más pegada, pero hay que recordar que el partido de momento estaba 2-1 y con una buena parada de Lunin, que en la primera parte han llegado tres veces los egipcios en ocasiones claras de gol, y es un equipo como el Madrid, no se lo puede permitir. ¿Que ha ganado cómodamente? Ha ganado cómodamente, sufriendo un poco, pero ha ganado abierto el marcador en el 43, creo recordar, y yo creo que un equipo como el Madrid tiene que corregir ese gran problema que sigo pensando que tiene en el centro del campo cuando Kroos y Modric juegan y sinceramente son jugadores transparentes defensivamente y le generan muchos problemas al equipo.
A mí me ha parecido un partido de los que hace el Madrid en los mundialitos de clubes, que suelen ser raros. Quiero decir, no tiene un hilo argumental desde el principio hasta el final, como puedas pensar, ves los primeros 20 minutos y dices, vale, el Madrid va a mandar del 1 al 90 y bueno, llegará el gol antes o después, luego se relajará, ¿no? Lo llevaba bien, encaminado, parecía que iba a ser esa la película y ha tenido ahí 5 o 10 minutillos rarillos en la primera parte y la segunda ha sido, para mí, muy deshilachada. O sea, claro, el Madrid tiene más pegada, pues llegaba más y ha acabado metiendo más goles. Yo la primera parte decía que faltaban ganas, en la segunda lo que parecía que faltaban piernas. En realidad el partido era como si se hubiera jugado en Japón y tuviera la excusa de...
Sí, del jet lag, del viaje,
sí,
todo esto.
Es que sí, no están muy metidos o físicamente no sé qué, o están cansados. Bueno, cumple su objetivo, pero es que recuerdo otros muchos partidos del Madrid sufriendo. No sé si en la transmisión hablábamos del Kashima que se ganó en la prórroga o una cosa así. Mm. O sea, con equipos que... No digo que le haya pasado mucho lo del Flamengo ayer, pero sí le ha pasado lo del sufrir.
Palomar.
Sí, ha sido un partido feote. Para mí caben los dos análisis. Uno que haya tenido hoy un mal día y se echa el partido a la cara y dice, pues encima esto vaya partido que han hecho, qué mal, qué dificultades contra un equipo de segunda fila y demás. Yo soy moderado y quiero ponerle atenuantes al Madrid. Estás jugando la Liga, te sacan de la competición porque te lo mereces y esto estaba ya en el calendario. Te sueltan ahí en el Mundial con un torito que tenía ganas de lucirse hoy. Creo que no son partidos muy fáciles para el Madrid de manejar, de jugar y que al final acaba ganando por añadidura, ¿no? Porque tienen mejores futbolistas. En una de esas te puedes llevar un revolcón y un susto y de pronto te señala todo el mundo porque te ha ganado un equipo egipcio. Hoy no ha sido así, pues porque al final hemos visto un gol que ha sido una pequeña obra de arte porque es mejor equipo el Madrid. Bueno, yo espero un paso más adelante en la final, por ser precisamente una final, pero me da un poco la impresión de que el equipo se quiere quitar esto del medio cuanto antes, con más gloria que pena. Yo le concedo el beneficio de la duda, porque me parece que es un torneo incómodo ahí en febrero que no pega mucho.
Ya. Lo que pasa que si la final fuera contra el Flamengo parece como que...
Es otra cosa a favor sería del Madrid.
Es un torneo trampa, lo decía el propio Carleto, o sea, que tienes mucho a perder y muy poco a ganar. Si es verdad que si lo ganas, pues es un torneo de prestigio, queda muy bien en las vitrinas del Real Madrid, eres campeón del mundo, pero la verdad es que llega en un momento inadecuado, en una situación complicada para el Madrid, y encima yo creo que la eliminación del Flamengo, casi más que beneficiar, casi le perjudica.
Desmotiva,
¿no?
Un todavía... poco,
y después le mete más presión. Porque
sí, dices... desluce, y es un poco como que...
Si te gana el Flamengo, todavía dices, bueno, pues sí. Va a ganar el Flamengo, ¿no? Pero si te gana el equipo de Arabia Saudí, pues te mete más presión porque dices, tienes que ganar o ganar, ¿no?
Es evidente que si pierdes con un equipo de Egipto o con un equipo de Arabia Saudí, desatas una crisis en un campeón de Europa. Eso es evidente, pero ese es el costo que uno tiene que pagar por jugar ese tipo de torneos. Claro. Que solamente lo juega uno en Europa. Dicho esto, pues evidentemente el Flamengo hubiera sido una final pues acorde con lo que significa el torneo, ¿no? Que es el campeón de, bueno, el campeón del mundo de clubes porque gana en todos los continentes. Pero es que el Flamengo no ha clasificado, luego algo tendrán los árabes cuando no ha clasificado el Flamengo. El partido no va a ser tan fácil como uno puede imaginarse, como si esto sucediera hace 10 años. Las cosas han cambiado, ya los árabes pagan dinero y hay buenos futbolistas en sus ligas. Las cosas han cambiado y todo el mundo también se sabe colocar al terreno de juego. Y los egipcios, hay una evidente distancia técnica, pero tácticamente han estado bien. No era un equipo que se dejaba golear. Sí. Es verdad que era un equipo sin agresividad, sin ningún tipo de agresividad. Hoy no ha habido una patada, ha habido una patada nada más porque un tipo ha llegado tarde, pero que en realidad no era una patada, ¿no? Ha habido dos tarjetas por una mini tangana, pero no es otro tipo, otro estilo de fútbol, otra vida, otro sentimiento con el fútbol, ¿no? En Europa, pues, se castiga al que te regatea, se castiga, pues, al que te dribla, y el equipo más pequeño siempre, pues, es mucho más agresivo.
Perdona, Evangelio, ¿el Al Hilal es mejor que el... Hola, ¿es mejor que el Al Ahly? ¿El Al Hilal?
Lo mejor que tiene, lo tiene en ataque. Está Ígalo, el ex del Granada, está Vieto, que estuvo en varios equipos ayer, en la Liga Española, y que suplente. Quiero decir que en ataque, Marega, el ex del Oporto, en ataque tienen bastante, tienen mucho dinero, estos quieren ir con todo a por el Mundial de 2030 y los equipos están fichando buenos jugadores. Es un equipo, yo creo, que de nivel más o menos parecido. Al Hilal es el vigente campeón de Asia, porque sabes que la última edición todavía no se ha podido jugar la final por el tema del coronavirus. O sea, lo tenemos pendiente hasta mayo. Entonces la FIFA decidió que el campeón de hace dos años, que es el Al Hilal saudí, que lo ha ganado en dos de las últimas tres ocasiones, fuera el que representará a Asia en este torneo.
Hay un punto de motivación de Faris, en el nombre del que se enfrenta al Madrid.
Está hablando, espera, a ver, no hables.
¿Qué dice Manolo?
No, digo que os acordáis de Faris, el chaval este que en Arabia Saudí.
Sí, vuestro guía.
Que sabéis que es seguidor del Al Ahly este. Dice.
Al Hilal.
Al Hilal, bueno, el Al Hilal, el Al Ahly.
Hoy era Al Ahly.
Hoy era Al Ahly, Al Ahly, decían estos.
Bueno, vale. Ahora me estoy liando, no sé si te dices el de hoy o el del sábado.
No, yo digo el del sábado.
Ah, vale. Vamos a hablar, a llamarlos así, el de hoy y el del sábado, venga.
El del sábado, dice Faris, que este es su peor año. Dice, nos lo acabo de escribir ahora mismo por Twitter, que nos está escuchando. Dice que es su peor año. Como bien dice Evangelio, yo ayer vi el partido y evidentemente tiene una delantera. Oye, que suena bonito, ¿no? Y Galo, Vieto y Marega.
Equipo europeo.
Suenan equipos europeos. Pero, sinceramente, yo creo que todo lo que nos adornemos diciendo que cuidado con el partido, hay que tener cuidado con hasta si juegas con el Egabrense. Pero yo creo que el Madrid ha ganado 4-1, le ha podido meter un quinto, pero yo creo que el Madrid o la gente del Madrid se tiene que dar cuenta de que algo pasa en el equipo. El equipo no está bien, no está bien desde que volvimos del Mundial y no estaba bien dos o tres jornadas antes de irnos al Mundial. ¿Qué le pasa al Madrid? Pues habrá que analizarlo. Yo creo que tiene un problema muy serio donde se crea el fútbol, que es la sala de máquinas, porque para jugar al fútbol le sobra, pero para jugar al fútbol de hoy, que es andando, para jugar un fútbol de ida y vuelta tienen muchos problemas. Y repito, es increíble que un equipo como el de hoy le haya generado al Madrid tantas ocasiones de gol. Y no me vale decir, no, es que era un partido para relajarse. No. Pues las ocasiones de gol no te las... No,
que la
no
motivación
las generan por
relajarse. Esencial la motivación. Sí. Yo creo que contra el Flamengo o en Anfield, el Madrid puede perder 7-0, pero seguramente estarán mucho más cerca de su marca. Ahí era como, bueno, si la van a perder. Y además es que era un equipo medio majo, que la sacaba jugada, podías presionar, si tenías
pierna. Y de hecho la perdían.
Porque y ahí ha recuperado el Madrid ocasión.
Pero la tocaban bien, ¿eh?
Bueno, sí. Pero
han tenido muchos errores en salida de balón.
Si ibas al control del balón en cada defensa, se la podías birlar, como ha pasado.
Como ha pasado.
Y yo supongo que en la final, Ancelotti les dirá, oye, no es el Flamengo, pero motivaros como si lo fuera, porque si no... Si el Madrid le da las mismas ocasiones al del sábado que se las ha dado hoy a este, algunas mete, pues eso sí son buenos delanteros.
No, sí,
ahora, aparte de la motivación, yo lo que sí veo es que hay gente que está muy lejos de su forma. Por ejemplo, Tchouaméni, por ejemplo, Álava, pero claro, es que...
Es normal.
Acaban de salir.
Claro.
Y, por ejemplo, Kroos, que también está, que entra y que sale de sus molestias. Entonces, claro, aquí Ancelotti dirá, entre que no me fío mucho del banquillo y que la forma se coge jugando... Pues claro, los deja un montón de minutos que tú durante el partido dices, pues ahora vendría bien que entrara a Ceballos, pero lo sigue dejando.
Decías, Guas, no te he escuchado todavía, Tomás.
No, yo lo primero que me ha parecido es que el Madrid fue a jugar un partido de fútbol normal. O sea, no ha habido sádicos defendiendo en el equipo contrario. el árbitro no es uno de estos nuestros así, es un señor que ha procurado que el partido discurriera normalmente y ha tenido delante un equipo que ha querido jugar al fútbol con sus limitaciones.
Pero esto es que es muy ofensivo. Eso que estás diciendo, Guas, es muy ofensivo. Va a parecer mal a...
No.
Claro, se van a dar por aludidos los seguidores del Mallorca, que son los últimos...
Espera,
Cañete.
Los señores del Mallorca no han bofeteado a un tío en carrera como le bofetearon en Vallecas, ni tampoco los del Rayo Vallecano, y lo que el partido que le han planteado estos señores al Madrid no sé qué es el plantear la Liga. Eso me parece que es así y no ofende a nadie. Es una realidad palmaria. El que se ha podido jugar un partido de fútbol, como bien decís, pues con claroscuros, porque creo que es un equipo que viene de unos dientes de sierra tremendos en forma de lesiones, ausencia, recupérate, vuelve a lesionar, pues que no está para esto. En la transmisión hemos dicho había seis chavales de 20 años en el equipo titular del Madrid que van a ser gente que va a jugar muchos años aquí y al final acabó entrando Ceballos y el muchacho este Arribas, que por cierto no sé qué demonios hace en la primera RFF esa. Supongo que algún equipo español habrá preguntado por él.
Sí, mucho. El Madrid no la ha querido ceder.
Efectivamente.
El Madrid no ha querido ceder.
Quiere que suba a Castilla.
que claro. Lo más importante desde el punto de vista del Madrid es que ha jugado un partido de fútbol normal, donde le han hecho faltas, la ha hecho él, y ha sido un partido de fútbol no con esta histeria.
Bueno,
que
el equipo este en 100 minutos ha hecho 9 faltas.
Claro, pues, claro.
A ver, pues oye, creo que estará muy por debajo de la media.
Escúchame, acabo rápido. El Mallorca, que decía que se van a enfadar, hizo 9 faltas contra el Barcelona. Por tanto, el Alial este ha empatado al Mallorca en ese ranking, que sería lo razonable. Y a mí lo que me parece que es más destacable, que el Madrid ha podido jugar un partido normal, en el que ha hecho cosas muy buenas, como el segundo gol y el tercero, y donde ha hecho cosas pues realmente preocupantes, como decir, yo creo que es producto de esta falta de ritmo de todos ellos. Pero no ha sido la histeria de todos los partidos del Madrid que estamos acostumbrados aquí.
Vamos a ver, yo creo que has hablado del árbitro. El árbitro lo arbitramos cualquiera de nosotros el partido de hoy, porque si no...
Ah, bueno, igual tiene un mérito.
No, fíjate, si mérito de... No demasiado, porque le han tenido que avisar 2 veces para pitar penaltis que no ha visto. Esa es la realidad.
Es que parece que te extrañes cuando estamos viendo aquí lo que vivimos con el VAR.
No, yo no me estoy extrañando de nada. Solamente te digo que el árbitro del partido de hoy, en general...
El ha acertado él, creo que el primero
bien, bien. No lo decirte que el árbitro hoy puede equivocarse en una decisión si es penalti o no, pero en un partido como el de hoy lo arbitramos cualquiera de los de aquí, porque no ha habido agresividad en ninguna de las acciones. Ha habido faltas, porque a veces se disputa la pelota y uno de los dos hace falta, pero no ha habido ningún tipo de agresividad. Pero en Europa, en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todos sitios, hay una agresividad defensiva que no tiene nada que ver con el partido de hoy.
No
es una cuestión de los españoles.
No van a ser los partidos. Los partidos como quiera el Madrid.
Claro,
sea.
Claro. Es que
pero,
yo...
Escúchame,
yo
son como cada rival quiere plantearle al Madrid.
Pero mira, lo que hemos entendido es que al Madrid hay que jugarle como lo ha jugado el Al-Ahly para que gane 4-1.
Querido te tienes Castaño, que ir a un partido
Madrid,
del mes.
Yo he visto al Madrid y al del Estado Vinicius jugar contra los mejores laterales de Europa y ser campeón de Europa y no ha pasado nada con ninguno.
O sea, son los laterales de los equipos españoles que van a por Vinicius.
Oye, chicos, me voy, el que va a ir vos yo, rey. Porque
ya estamos.
O no me dejes terminar. O me explico muy mal.
Ver,
yo te digo que el Madrid ha jugado al ritmo que han querido y lo que ha podido el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Manchester City y el Liverpool. Ha recibido y ha pegado, ha ganado y ha perdido, y al final los ha acabado pegando a todos, pero eso es otra cuestión. Y el tal Vinicius ha estado luchando con los laterales derechos de más postín del fútbol mundial.
Sí,
pero sabes cuál es la diferencia.
A Walker, a todos
el Madrid
entonces,
contra
el Madrid
PSG,
tengo que jugar. Seguro que en Anfield tendrá un partido, this is Anfield, ya te lo dice todo, pero no tendrá lo que tiene la Liga Española.
Pero
y
igual,
tendrá
mira,
11 locos que están en un mal año, que se van a jugar la temporada contra el Madrid.
Pero
y
mira,
se eliminan en las eliminatorias siguientes, pero no va a jugar en este ritmo histérico del fútbol español. No
la diferencia que hay es que el Madrid contra el PSG, durante 150 minutos, el balón era del PSG. Por tanto, el Madrid tenía poco la pelota. El Madrid contra el City en 180 minutos, el balón fue del City 160 minutos. El Madrid en la final del Liverpool, el que manejaba el partido era el Liverpool y el Madrid esperaba la contra. Cuanto menos tienes el balón, hay más posibilidades de que te hagan menos falta.
Hombre,
tienes el balón.
Es un argumento. Entenderás que este argumento es bastante importante.
Pero escucha, es que en la Champions.
Es una realidad, este argumento es una mentira.
Yo creo que tienes razón, Tomás. En la Champions, cuando cruces, ya no hay cerrojazos, es de igual a igual.
Pero vamos a ver una cosa.
Entonces, pero cuando tú te enfrentas al Slavia de Praga,
el
Slavia de Praga, igual si te mete un cerrojazo, como hizo el Mallorca, que yo no lo critico, ¿eh?
Y
hará faltas. Ahora es verdad que en Europa no hacen tantas faltas.
Por favor.
Yo creo.
Por favor.
Ha hablado Ancelotti de este asunto sobre Vinicius, sobre el partido que ha hecho hoy Vinicius, y la pregunta en la rueda de prensa yo creo que era algo así como si Vinicius juega más a gusto cuando el partido no es en España, lo que está diciendo Guas, cuando no es de la Liga Española. Respuesta de Vinicius.
A él le gusta jugar Ancelotti. Al fútbol, sea donde sea, él intenta de jugar al fútbol a lo mejor posible. Sus partidos ha sido un partido muy, muy completo, lo ha intentado muchas veces, ha marcado un gol fantástico, ha sido siempre peligroso. Es el Vinicius que se ve muchas veces.
Yo, por cierto, el asunto Vinicius, quería decir que lo que ha hecho la Liga me parece muy bien. A lo mejor no sirve para nada, que siguen insultando los racistas que hay en cada campo. No, igual no sirve para nada, pero tú tienes que hacer algo que parezca que se sienten vigilados. Porque si no, estamos volviendo 30 años atrás y acabará pasando Sí, sí. Lo de todo en Zaragoza, ¿te acuerdas que se marchó una vez?
Sí, pero estás haciendo algo que no me gusta nada, Paco.
¿El qué?
Que es, en medio de un debate futbolístico que estamos teniendo, meter ahora
el
tema
otra vez. Pero es que eso tiene que ver con España.
No,
claro, claro.
No, joder, es que sí, para mí es un error eso.
Hombre,
no mezclemos una
¿dónde
cosa.
Le están insultando.
Pero es que eso es un tema de violencia callejera, como quien dice. Pero no mezclemos que si los equipos
¿dónde
hacen falta.
¿Está pasando?
En España.
Pues claro, eso, forma parte de lo mismo.
Pero
claro,
no forma parte de lo mismo.
Sí, está analizando.
No es lo mismo un cerrojazo de un equipo que.
No, no, claro que no.
Siguiendo con el cerrojazo.
Ni una patada tampoco es lo mismo.
La patada no se la va a dar el farmacéutico de la fila 3.
Siguiendo con el debate.
Pero lo que forma parte de todo este show es el impresentable de la grada y el tío que le da la
pero
patada.
Mira, Guas, ¿quieres que te mande un vídeo? Me mandaron esta semana un vídeo de las patadas que le metieron a Messi en los, bueno, en los clásicos contra el Real Madrid.
No,
¿quieres que te mande las patadas que le daban a Messi?
Que le daban a Ronaldo y las que le pegaron a todos.
Claro, pero entonces que no, que las patadas a Vinicius no tienen que ver con eso. No tienen que ver ahora con su estilo de juego.
Oye, Juanma, que tengo más años que tú y he visto a que le pegaban a todo el mundo.
Sí, entonces.
Y lo de antes con lo de ahora es incomparable. ¿Estamos de acuerdo?
Pero, no, claro, por supuesto no. Eran peores las que le daban a Messi. Para mí, peores. Claro. Peores las que le daban a Messi.
O iguales.
No, peores. Te mando el vídeo. Te mando el vídeo.
Oye, para ti la perra gorda. Peores. Lo que estamos juzgando es lo de ahora. Lo de Messi en su día, se dijo lo que se dijo. Y te repito, a Ronaldo, a Amancio le he visto volar yo, a Ufarte le he visto volar yo.
¿Ha lesionado a alguien a Vinicius en España?
Afortunadamente no.
Entonces, coño, si le...
Ah, no le pegan.
No, pero ¿le ha lesionado a alguien? ¿Le ha lesionado a alguien?
Bueno, pues si todo está en función de que entre la ambulancia o no entre...
Hombre, pues es importante. Es importante.
No, hombre, ojalá no entre nunca.
A todos los que han pegado... Por favor. No se les ha convertido a ellos en culpables de nada. O sea, no decíamos,
claro,
es que Messi
es la diferencia.
Provoca no sé qué, o este no sé quién provoca no sé qué.
A Neymar sí se le culpó. Sí,
bueno,
sí,
porque Neymar
hizo una lambreta
iba en un
3-0
y se ponía a vacilar al rival. Que yo, a Vinicius es que se le ha acusado de bailar. Y le preguntan a Coque no sé qué, va a bailar aquí. O sea, se forman tinglaos. De provocar, de besarse el escudo, de una cantidad de cosas que el otro ya no sé quién recordó, no sé si fue así, o que... Messi cogió y hizo así en un 0-5.
Sí, en el Bernabéu enseñó la camiseta.
En un 0-1, al final un 2-3.
Sí, sí.
Bueno, no se considera un provocador a Messi, se lo considera uno de los mejores jugadores de la historia.
Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es la grada, en el que estamos todos de acuerdo.
Totalmente.
Que hay que acabar con los bichos estos que están en la grada.
Ahí no hay debate.
Y otro es el campo. Y en el campo yo sigo manteniendo lo que dije. A Vinicius le pegan mucho... Posiblemente los árbitros no le cobran todas las faltas que le hacen, pero hacerme caso. Vinicius no está libre de una parte de culpa de lo que pasa. Yo el otro día metí un vídeo en el golazo de gol que invito a cualquiera a que lo vea. El comportamiento de Mafeo, lamentable, de Raillo, lamentable, y yo no lo voy a calificar el de Vinicius, que lo vea la gente. A ver si considera la gente que Vinicius... tiene un comportamiento normal en el partido.
Pero vamos a ver, hay una cosa que es delito, que es lo de la grada, ¿vale? Y hay otra cosa que es contra el reglamento, que es dar patadas. Uh-huh. Que yo no digo que le estén pegando ni mucho más de lo que le ha pegado a otro, ni más fuerte, ni nada de eso. Y además es que es una manera de jugar al fútbol. Tiene que ser el árbitro el que sancione. Lo que hace Vinicius no va ni contra el reglamento, ni contra nada. Que protesta es el jugador más sancionado. Le castigan las protestas, lleva 5 amarillas, el que más creo que del Madrid.
Estamos todos de acuerdo en lo de todo, en lo mismo.
Pero no hace nada ilegal como para que le enfoquemos todo el rato a él, que es lo de la minifalda. Yo no comparo delitos, comparo errores.
Es lapidario.
A la víctima, tú no puedes
decir... Pero cuando compares errores, no metas a alguien en el error que quieras comparar. Tú compáralo, pero no lo metas. Porque tú cuando comparas algo de fútbol con algo de la sociedad, lo que estás exponiendo a alguien de la sociedad en el lado opuesto al que tú piensas.
No vayamos otra vez. Vamos a hablar de fútbol. Hablemos de fútbol.
Pero hablando de fútbol, entonces, Paco, ¿cuál es el problema de Vinicius?
Mirando el móvil, un tío se salta el semáforo y me atropella. No, es que no puedes ir mirando el móvil. Bueno, vale, igual no puedo ir mirando el móvil, pero no lo habré provocado yo. Es que son... yo comparo errores a la manera de juzgar de la prensa.
Yo te hago una pregunta. ¿Tú viste el vídeo de Vinicius en Mallorca? Es que yo creo que tú no lo has visto.
Bueno, pues si a ti te parece grave que se besó el escudo.
Que es que tú estás...
Las cosas que se digan.
Que tú has librado, Paco, que tú has librado 2 días y no lo has visto.
Pero tú crees
que no se dicen barbaridades entre ellos. Ahora te va a pasar al bar el vídeo para que lo veas. Mira, a Vinicius le pegan todas las que quieras. 10, y 12 y 14. Vinicius le mete un collejón a Mafeo. Sí. Vinicius le mete con la mano abierta en la cara a Mafeo.
El collejón por el Vinicius... que se cae y le cae la amarilla.
No, Paco.
Son otras imágenes del partido. Conclusión. Mafeo y Raíllo son los que pegan, correcto, y los que deben ser sancionados. Pero no nos olvidemos que Vinicius en ese juego también entra. Porque, y dirá la gente, coño, si le pegan, él pega. Claro, correcto.
Claro.
Pero entonces también pega.
Pero no provoca.
Pero él no provoca.
Pero Paco,
o sea, ¿tú si yo estoy contigo en un duelo y te pego un collejón, eso no es provocar.
Que tienes,
por favor,
ante la falta
está respondiendo
del rival.
Está respondiendo.
Hugo Sánchez te ponía la plancha.
Sí, sí, claro, yo creo que es una batalla de dos. Es una batalla de dos ahí.
Está claro, respondiendo, pero, pues oye, escúchame, claro. Yo pego un tiro y tú me pegas otro, eres como yo.
No, hombre.
Es que esa es la parte que te digo, que provocan la respuesta.
Yo te pego un tiro y tú me devuelves otro tiro, yo soy
el asesino. No eres el provocador. Hay un atenuante. El que responde no es el provocador.
Tiene un atenuante, el que responde tiene un atenuante.
Yo no estoy diciendo que el malo sea Vinicius. Estoy diciendo
que
Vinicius
es
parte del problema.
Que es igual que el otro.
No dice eso, no. No. Yo le estoy entendiendo. Él dice que Vinicius no es el santo que estáis dibujando.
Que no estamos dibujando un santo.
Joder, que no.
Sí, yo creo que sí.
¿Dónde estás dibujando tú un santo?
No, es que estáis diciendo que Vinicius hoy ha jugado un partido normal, no como los que juegan en España. Chico, yo es que parece que en España...
Pero es verdad, aquí no ha tenido ningún problema.
Pero vamos, ya tampoco. Pero que en España qué problemas, o sea, que tampoco ha sido una cosa escandalosa lo que le han pegado en España a Vinicius, de verdad te lo digo.
Es el jugador con más faltas,
¿no? Vale, recibe el que recibe muchas faltas, pero son faltas graves o son faltas
no son faltas de una violencia al segundo
que más faltas recibe, que se llama Isi, juega en el Rayo Vallecano, le entrevisté el lunes aquí en este programa y le dije, tú eres,
o sea,
el segundo,
tú necesitas que,
más...
que le rompan el cruzado.
No
para estar
no, pero
en te... este lado de la,
no,
de la opinión.
Pero yo entiendo que lo que decía Isi, cuando yo le digo a Isi, tú eres el segundo que más falta recibes, ¿cómo ves lo de Vinicius? Pues que por nuestras características es normal que nos den,
claro,
pero yo no veo, y me dice Isi, yo no veo, a ver si podemos recuperar el corte, yo no veo mala fe de los rivales cuando me hacen falta, lo que intentan es que no progrese, que no avance, que no les regatee, es eso.
¿Quién te lleva esa contraria?
Coño, pues entonces
te gritas para darte la razón a ti mismo.
No,
los rivales frenan al que más le preocupa.
Claro.
¿No? Y dice, no, es que
¿y qué tiene de malo?
¿Por qué Benzema? Porque a Benzema no le hacen 10 faltas.
Pero ¿y qué tiene?
Pero conduce menos la pelota.
Algún día
conduce menos la pelota.
Claro. Pero que luego os escandalizáis de que Vinicius se encabrite. Pues
no,
porque le hacen más faltas.
Que no me.
Porque si se las hicieran a Benzema, a lo mejor, o a Modric, que parece otro santo, o a Iniesta, pues a lo mejor al final un día van y se revuelven. Que Iniesta le plantó un día cara a Cristiano porque iba a Cristiano el chulito y él dijo, pues
que
pachulito,
sí, que sí.
Pues porque es normal. Pero si a mí no me parece mal que él le plante cara a... ¿Tú crees que cuando él le dice vas a bajar a segunda, el otro no lo ha dicho primero, te va a romper la pierna?
Eso, pero a mí
pues lo que ha pasado toda la vida. Se dicen de todo ahí dentro. Si eso no es grave. A mí lo que me parece grave es que parte de la prensa le mire a Vinicius como diciendo, es que él se lo busca.
Pero, te voy a explicar, Paco. Eso es la camiseta que lleva la prensa en este país. Es así, Paco. Y España está dividida. Y cuando le pasaba a Neymar, cuando le pasaba esto mismo a Neymar, los del Madrid decían una cosa. Y ahora, como le pasa a Vinicius, la prensa de Barcelona dice
es
otra.
Es que Neymar te vacilaba con un 4-0 a Juanfran,
Neymar,
por ejemplo, en un 0-6 o en un 0-4, no me acuerdo. Le empezó a hacer. Y fue uno y le metió un patadón, porque era en una goleada.
Que no. Yo escucho decir de Neymar. Neymar está provocando, pocas se lleva. Yo escucho decir
de
Neymar...
Lo dijo Manolo Sánchez aquí y le criticaron.
A mí me hace eso y lo reviento. Vamos a ver. Vinicius juega al fútbol y le pegan mucho, y todos estamos de acuerdo, y le hacen faltas. Pero yo creo que estamos haciendo ver como que Vinicius es el ángel de la guarda
y
los demás son Satán.
A mí me parece que tiene personalidad y que va al frente. O sea, no es...
¿Eso quién lo critica?
No es de los que... pone la otra mejilla.
Muy bien, pero ¿quién critica?
Sí, es así. Pero yo no le puedo comparar con el que da primero. Porque para mí el que pega el primer tiro...
¿Oíste ayer lo que dijo Hugo Sánchez?
Sí. Bueno, pues
claro.
Hugo ya era otro...
Claro.
Era otro que le pegaban
selva
de colores y mira lo que hacía.
Sí, pero que era otra selva. Las entradas que recibía Hugo le podían retirar y las que hacía él...
No, Paco,
aquello
era la selva donde juega Vinicius, es el zoológico.
Sí, es un jardín. Pero que yo, sobre eso, es que no tengo ni que... hablarlo. O sea, cuando yo vea que vayan a lesionar a Vinicius, lo criticaré.
Cuando la gente dice, no, es que pero, Vinicius no es el problema.
No.
Evidentemente, es parte del problema.
Yo lo que no...
Alicuotamente, ¿qué? ¿Corta menos que los otros? Seguro, pero es parte del problema. Por cierto, que decís que él no ha tenido problemas en Europa, este año frente al Celtic Glasgow... tuvo muchos problemas.
Una vez, por favor. Ha jugado contra los mejores laterales de Europa y del mundo.
Jugó este año con el Celtic Glasgow. Se puso a bailar en el fondo y no baila que se le lió.
Bueno, pero entenderemos también que lo mejor es que sí.
Pero ni una cosa.
Entenderemos también que lo mejor es laterales.
Ni Europa es un paraíso, ni la Liga Española es un infierno. Porque estamos dibujando como que cada partido de la Liga Española es el infierno contra
Vinicius. Entenderemos también que los laterales que juegan en los grandes equipos son jugadores todos muy buenos, ofensivos, que no se valen de las patadas en la mayoría de las ocasiones. Y que los equipos, cuando más pequeños, tienen jugadores, bueno, pues como más agresivos, más.
Claro.
Con menos talento. Es más normal que tú vayas a un campo de tercera división te peguen más patadas que si vas a jugar contra un equipo de Champions. Por supuesto que sí, eso es así, claro. Has pasado toda la vida, porque unos juegan por una cosa y otros por otra. Hay algunos que con la calidad ya les llega.
Me dicen ahora, ¿no os molesta cuando Griezmann baila con el Fortnite y todo eso? Pues claro que hay gente a la que le molestará. Mira, que se ponga así a bailar con
Ronaldo. Mira, yo creo que marcaron en una goleada 1-5 al Alavés. Se pusieron a hacer la cucaracha tres brasileños. No me acuerdo quién eran. Roberto, Ronaldo y no sé qué.
Robinho.
Y al día siguiente, no se mantuvo una línea editorial por parte de la prensa durante varias semanas diciendo este tío provoca, este tío. No, o sea, se han equivocado, vale, pum, se acabó. ¿Sabes? O sea, a Vinicius le está apuntando el foco todo el día. Porque
pero,
baila.
Paco, si eso pasara un día solo, pues no pasa nada, pero si pasa una semana, otra.
Ronaldo y Roberto Carlos hacían mil.
No, cuando le pasan todas las semanas un problema, sí. Pues entonces a lo mejor es que...
Ya, y a lo mejor que vaya
también
es un problema.
Pero Manolo, también se llama ensañamiento eso. Si pasa,
bueno, vamos a ver. Desde el prisma del futbolista...
Los que le pegan a Vinicius. Claro. A ver, puede haber un problema también, que parte del problema puede ser Vinicius... Parece que es que estamos diciendo una barbaridad.
Prisma del futbolista, ¿qué dices,
Santi? Partiendo de la base que dice Manolo, que nadie es culpa el que pega una patada y el primero es el árbitro que le sanciona.
Por supuesto.
Vamos más allá. Desde el prisma del futbolista, ¿vosotros creéis que le está favoreciendo a Vinicius el enfrentarse con los rivales, el protestar al árbitro?
¿Cómo le va a favorecer?
Sobre todo las patadas le perjudican.
Las patadas
lo que más le perjudica son las patadas y el mono.
Para mí lo que más le perjudica es la distracción. Las patadas le van a estar en su fútbol toda la vida por sus condiciones, lo habéis dicho vosotros mismos.
Y el mono también.
Eso es lo que no se puede hacer, Guas.
Sí, porque forma parte de todo.
Que no, hombre,
forma
no.
Forma parte
no
de puedes, un tipo que está...
Que no, Juanpa, eso es un error.
Es un tipo que está agobiado. Sí. Yo lo estaría y tú lo estarías.
Pero no culpes al defensa que le da una patada de que haya uno en la grada que le llame mono.
No, pero forma parte del
lío. Yo te hablo del clima, de que
una parte de la prensa
le dice a Coque, ¿qué te parece que baile aquí tal? Que es una pregunta tan digna como otra cualquiera. No me meto con la pregunta. Y Coque, pues claro, su respuesta es en el límite de que me parece mal que aquí no lo haga. Que cuidado que aquí no lo haga. Pues los borriquillos fuera del estadio que gritaron.
Claro.
Eres un mono.
Y durante toda la semana Raíllo le han estado haciendo entrevistas antes de jugarse el partido. Volviendo a recordar lo de Santiago Bernabéu.
De acuerdo, desde el prisma del futbolista, si quiere jugar al fútbol y que no haya patadas, va a ser imposible.
Sí, me parece mal.
Lo habéis dicho vosotros.
A ti te parece
cargar el ambiente que tiene.
Es que yo flipo con esto, parece mal.
Sí, sí, yo también estoy
mal. A mí no. Para hablar de lo que pasó... Y las declaraciones que había hecho sí que me parece mal, porque también nosotros tendremos que aportar algo para no calentar el ambiente. Claro que me parece mal. Claro que me parece mal.
Me parece alucinante.
Porque ya lo dijo.
Desde que te has metido en Twitch, ya se ha traído esto.
No me parece. No, desde que me he metido en Twitch, no. Si queremos ser radicales en todas esas cosas, también tendremos que sumar nosotros algo.
Si yo mañana entrevisto a Vinicius, ¿te parecería mal que yo le preguntara a Vinicius?
No, si a mí no me parece mal ninguna, pero se nos llena la boca de que esto hay que arreglarlo. Pues también nosotros tendremos que aportar algo para arreglarlo.
Oye,
y si Raíllo dijo lo que dijo, no hace falta que lo volvamos a repetir una semana antes.
Raíllo, pues el culpable de
no hará falta.
Si no ha gustado y
no te reconozco, de verdad.
De Raíllo, no es quien le pregunta, no es quien le pregunta al culpable, será el propio Raíllo.
Pero escucha, tenemos que parar. Son las 12:14.
Raíllo no cargó las tintas.
12:14. Por cierto, mira, yo entrevisté a Isi el otro día. Vale. Soy un carroñero, porque le pregunté por el asunto de la...
No, eso no tiene nada que
ver. No, pero escuchad lo que dijo Isi.
Bueno, eso también quiere decir por mi situación dentro del terreno de juego, ¿no? Soy un jugador que juega por dentro, que conduce mucho, que le da muchos toques al balón y al final, bueno, hay que acostumbrarse a que los rivales, pues bueno, te paren de esa forma.
Pero a ti te dan, o sea, tú ves que te dan mucho, evidentemente, a ti te dan.
Sí, claro, lo siento.
Claro que lo sientes. ¿Y te calientas en los partidos o eres más bien sensato en ese momento?
Bueno, intento tomármelo con naturalidad, porque no veo que los compañeros de otro equipo vayan a hacer la maldad, sino más bien, como te he dicho antes, ¿no? Creo que al final los equipos, pues, al ser mi juego por dentro, interior, de conducir, de asociarme, pues al final los rivales tienen que pararte alguna falta, de alguna forma, igual que me hacen faltas a mí, yo también hago falta, y nunca he visto a ningún compañero que vaya con ninguna maldad, sinceramente.
Que sí, muy bien, pero si eso lo puede decir cualquier habilidoso y rápido, pero que a Vinicius, su compañero de equipo, Bayú, reconoció que querían sacarle de quicio, que era una táctica, le tiró del pelo, le dio collejas, le hizo cosas que no se hacen normalmente, porque que te quiten el balón haciendo una falta, pues es normal, y eso mismo se lo ha hecho el Mallorca, que a mí, en un equipo que se enfrenta a un monstruo de 1.000 millones como es el Madrid, es que me parece que hay que usar todas las que puedas y te permita la ley.
12:16, hora menos, seguimos en el partidazo, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.